Bueno, hermanos, yo sé que ya me escucharon algunos por la mañana y bueno, pues van a tener que soportarme otra vez. Deseamos que sea de bendición lo que vamos a compartir, hermanos. Este mes de diciembre hemos hablado acerca de la mayordomía. Es un tema bastante importante, hermanos, porque la mayordomía es nuestra administración, nuestra responsabilidad delante de Dios, de todo cuanto somos y de todo cuanto tenemos. Hoy vamos a hablar nuevamente un aspecto más de la mayordomía. Para esto quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Lucas. Vamos a Lucas, capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 7 solamente. Lo vamos a leer juntos, al unísono, para que se escuche fuerte y podamos participar todos de la lectura. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, vamos a leerlo juntos. Le invito a estar en pie para tener esta lectura que es breve. Leamos juntos, hermanos, y dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y los que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Vamos a orar. Padre, gracias por el tiempo de enseñanza y de meditación. Ayúdanos a recibir esta palabra con prontitud y también, Señor, con atención, y que haya un efecto interior al meditar, al considerar cada uno de estos consejos que tienes para nosotros. Quita, Señor, de nosotros estorbo, cansancio, pecado, cualquier otra situación que pudiera estar impidiendo recibir tu palabra esta noche. Rogamos así, Señor, que tú nos hagas aceptos a través de esa purificación que tu palabra provee con tu sangre preciosa que fue derramada una sola vez. Danos así, Señor, esta oportunidad de allegarnos a ti para poder tener una comunión amplia esta noche. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Muchas gracias. Bien, hermanos, hablando de la mayordomía, quisiera hablar acerca de lo que verdaderamente importa en la vida. Hay muchas cosas que para nosotros son importantes, pero hay unas que son más importantes que otras. ¿Estamos de acuerdo? El problema, hermanos, es que no hay duda en que hay cosas más importantes que otras. El problema es que a veces no entendemos lo que verdaderamente es importante, y nosotros mismos podemos tergiversar las prioridades e ir en busca de otras cosas que no tienen tanta trascendencia en la vida. Por eso esta noche quisiera hablar acerca de lo que verdaderamente importa en la vida. Esta palabra que acabamos de leer es el Señor Jesús hablando a su grupo íntimo de seguidores. Y Él les dice: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Una levadura es una descomposición, una pequeña partícula que ya altera todo lo demás. Y los fariseos, aunque tenían muchas cosas en su legalismo y en su estricta ley, bueno, había muchas cosas que ellos hacían en oculto. Y decía el Señor: no temáis a los que matan el cuerpo. Habrá personas que intentarán perseguir, habrá personas que intentarán deshacer la vida que el Señor ha dado. Pero el Señor da esta seguridad a ese grupo de seguidores. No tengan miedo que la vida tengamos que perderla alguna vez. Pero hay algo más importante. Dice ahí, temed a aquel que tiene la potestad de enviar personas al infierno. Pero algo que es importante, dice, hermanos, que la vida que estos hombres poseían es más importante que cualquier otra cosa. Dice en el versículo 6, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y lo que Jesús está hablando a estas personas es, mira, Dios conoce lo que es importante. Y cuando a Dios le importa algo, es tan vasto, es tan fiel y es tan justo que no lo va a dejar. Esos 5 pajarillos que se venden por una poca cantidad, Dios tiene control de esos 5 pajarillos. Dios sabe el destino de esos 5 pajarillos. Y dice también en el versículo 7, pues aún los cabellos, fíjese, de vuestra cabeza están todos contados. Qué interesante, hermanos, saber que Dios tiene un sumo control de cada área de nuestra vida, de cada partícula, aún de las cosas más sencillas y más pequeñas, Dios tiene el control. Y cuando entendemos que Dios aún tiene la contabilidad de cada uno de nuestros cabellos, ¿verdad? Quizá para algunos será más difícil contarlos y para otros no será tan difícil, ¿verdad? Pero ¿cómo el Señor en su gracia y en su poder tiene control de estas cosas? Y dice, no temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y aquí el Señor está hablando esta palabra, valéis vosotros mucho más que esos pajarillos. El valor de las cosas lo determina el Señor. Cuando hablamos lo que verdaderamente vale en la vida, lo que verdaderamente importa en la vida, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que de acuerdo al criterio de Dios, mucho de lo que nosotros consideramos importante no es realmente importante a la luz de los estándares de Dios. Y nos vamos a ver ahí, hermanos, imaginando cómo quizá podemos tomar malas decisiones por no tener en cuenta el criterio de lo que Dios estima como importante. Muchas veces escritores en la Biblia dicen que el hombre juzga mal. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Muchas veces palabras así son escritas en la Biblia, ¿no? Que los hombres nos dejamos llevar por las apariencias, por lo externo, por lo superficial, pero Dios tiene un control absoluto de lo que es más importante. Independientemente que una sociedad entera promulgue una importancia, Dios es quien finalmente dará lo que es más valioso y lo que es menos valioso. Él es finalmente quien tiene la suma y la resta, ¿verdad? Para dar la última evaluación, el último resultado. Y por mucho que nosotros pensemos y hagamos, debemos tomar siempre en cuenta lo que para Dios verdaderamente es importante. Mayordomía, hermano, significa la correcta y fiel administración de nuestras posesiones, de las cuales vamos a dar cuenta a Dios. Amén. Todos vamos a dar cuentas de las cosas que tenemos. En la mañana dijimos que el Señor nos ha dado recursos económicos, recursos personales como talentos, dones espirituales. Nos ha dado tiempo también. Nos ha dado otras cosas y de todo vamos a dar cuenta. Cada persona da valor a las cosas de manera diferente, hermanos. Esta es una realidad. Hay personas que dan valor de acuerdo a lo sentimental, de acuerdo a lo personal o de acuerdo a un valor estimativo. ¿Y cómo es que Dios valora todas las cosas? Bueno, Dios valora su vida más que cualquier otra cosa. De lo creado, de lo existente. Dios valora mucho más su vida y mi vida más que cualquier otra cosa. Por esa razón, usted no debe dar más valor a las cosas que a su propia vida. Su vida es más importante para Dios que todas las cosas que usted pueda adquirir. Y no es este un mensaje humanista, donde dicen, tú eres lo más importante. No, estamos hablando de que a veces pudiéramos enfocarnos en una importancia materialista y dejar de pensar en la importancia física de lo que Dios desea lograr en nuestras vidas. La vida, hermanos, es más importante que cualquier otra cosa que podamos poseer. La vida es más importante que los recursos que tengamos. Es más importante que los logros que alcancemos. Dice un proverbio, más vale perro vivo, que león muerto. Yo decía, ¿qué significa esto? O sea, el león es más fuerte, el león es más tenaz, pero si ya está muerto, ya no tiene mucho que hacer. Pero bueno, otro animal con vida puede continuar haciendo cosas. La vida es importante, hermanos, y debemos de analizarla en ese tenor, en ese cuadro que el Señor nos revela. Ahora, hermanos, ¿quién determina el valor de cada cosa? Bueno, hay un valuador, ¿verdad?, que es un especialista. Hay personas que cuando van a vender su casa, quizás se van a un costo bastante elevado. Nos recordamos esto cuando queríamos comprar la propiedad de al lado con el hermano Samuel, y cuando investigábamos sobre alguna propiedad, hermano, desde luego, una familia que ha vivido ahí toda su vida, para ellos una casa sencilla se la van a querer vender en 3,000,000 pesos, ¿verdad? No, es que en esta casa tenemos muchos recuerdos, fue muy funcional, aquí crecieron mis hijos, aquí jugamos todos. Hay un valor que las personas dan a sus pertenencias, muchas veces por las vivencias que encuentran ahí, que encierran ahí. Otras personas dan un valor por la antigüedad, por los sentimientos. Pero hermano, siempre es bueno tener a alguien que evalúe objetivamente, ¿verdad? Alguien que no es quien quiere comprar, ni es alguien que quiere vender, sino que es alguien totalmente externo. Y cuando se va con un especialista, bueno, él tiene otros criterios a tomar en cuenta. Él no va a decir cuántos años viviste, cuántos hijos criaste en esta casa, cuántas visitas recibiste, no. Él tiene otros parámetros para determinar. Él va a ver medidas, él va a observar construcción, él va a observar terreno, él va a observar muchas cosas que son más objetivas. Y hermanos, así debemos de saber que quien determina las cosas, el evaluador por excelencia, es nuestro Dios. Él es totalmente objetivo. Nosotros pudiéramos, hermanos, encerrarnos en nuestros sentimientos, en nuestros recuerdos, en nuestros intereses, y pudiéramos evaluar mal, pudiéramos decidir mal. Pero este evaluador que es tan objetivo, nos dirá lo que realmente vale cada cosa. Y es bueno ir con el experto. Es bueno ir con este perito que tendrá objetividad al discernir y determinar el valor de cada cosa. Tenemos que saber tres cosas, hermanos, en cuanto a el valor determinado por el evaluador. La primera es, las cosas no valen según su voluntad. Nuestra voluntad puede darle un precio más alto o un precio más bajo, pero nuestra voluntad no le va a poner un costo, no le va a poner un precio a las cosas. Muchas veces nuestra voluntad puede ser inclinada a darle mayor importancia, mayor peso a las cuestiones materiales. Hay personas que quizá puedan preocuparse más por accesorios tecnológicos, y no es que haya algo en contra de eso. Pero bueno, si vemos la voluntad de cada persona, cada uno tiene intereses diferentes. Cuando yo platico con mi hermano, a él le gustan las cosas de tecnología, tener lo último que salió y lo que está por salir y todo. Y cuando platicamos, a veces me dice, ay, ¿por qué traes ese celular?, ¿verdad? Me dice, deberías de cambiar, o deberías de esto. Y bueno, yo sé que eso es importante para él. Él, ese es a lo que él se dedica. Él es se dedica a los sistemas. Entonces, pues para él es importante. No quiero decir que no es importante, para él es importante. Quizá para mí no sea importante ni llamativo, ¿verdad? Pero quizá tenga otras cosas de mayor interés que seguramente para él no serán. Y no quiere decir que unas son más santas y otras son más pecaminosas. Lo que estoy hablando es que cada uno tendrá sus propias preferencias en decir qué es más importante. Y podemos estar errados todos y cada uno de nosotros. No pensar, a mí no es la tecnología, pero a lo mejor a mí me gusta mucho la ropa. No, a mí no es la ropa, pero a lo mejor a mí me gusta mucho la diversión. Y ni una ni otra tendría una justificación si no está medido de acuerdo al criterio de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, las cosas no valen según nuestra voluntad. No valen tampoco según la bolsa de valores. Sabemos que los precios que las personas dictaminan y avisan, bueno, este es un referente. Pero quien tiene el valor de las cosas en su mano es nuestro Señor. Las cosas no valen tampoco según el volumen. A veces creemos, bueno, pues, entre más, vale más. Y eso no siempre es así, hermanos. Cuando hablamos de iglesias numerosas, pensamos que si hay más volumen, es más importante. Y no precisamente es así. Vemos cuando Jesús confrontó a una multitud que le seguía y dice, ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me seguís? Ustedes me siguen por los milagros que yo hago. Ustedes me siguen por los beneficios que yo doy. Pero ustedes no siguen porque me creen o porque quieren estar teniendo una comunión íntima con el Padre. Y entonces, hermanos, ahí vemos que el volumen no determina qué es más importante. Y eso en todos los aspectos, en cada aspecto. Una persona pudiera tener demasiados bienes acumulados y no quiere decir que es una persona que tiene mayor valor que otras. Porque Dios evaluaría otros criterios. Dios va a evaluar su carácter antes que todo lo que usted tenga guardado. Eso es donde Dios siempre trabaja. De más estima es el buen hombre que las muchas riquezas. ¿Verdad que así nos dice Proverbios? Dice, y de más estima la buena fama que el oro y la plata. Fíjese para Dios qué importa más. Una vida íntegra, un carácter piadoso, un carácter correcto y justo, más que todo lo que las personas puedan traer puesto sobre su cuerpo, o lo que las personas puedan tener guardado en sus casas o en donde guardan las cosas importantes. Bien, el valor lo determina un evaluador, pero número dos, la vida vale más que la comida y que el vestido. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Verdad que esto lo dice el Señor? Vamos ahí, versículos 22 y 23. Jesús sigue hablando acerca de esto. Antes de leer esto, está hablando de un hombre rico, que este rico era insensato. Este rico dijo, bueno, voy a trabajar arduamente y ya cuando termine de trabajar, voy a decir a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados por muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Y a propósito de esto, hermano, a veces quizá este puede ser un pensamiento común en nuestros días. Oh, yo voy a desgastar mi vida para que ya al final, cuando tenga una pensión, una jubilación, pueda ir y estar tranquilo. Cuando quizá, hermanos, todo lo que se reciba como recompensa de ese trabajo arduo apenas cubrirá una salud que fue desgastada por tanto tiempo. Y decía una persona, a veces sacrificamos la salud para obtener un bien y después invertimos el bien para recuperar la salud. Y es un círculo vicioso. Aquí el Señor dice a un hombre que se confió de tener riquezas, dice, necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has provisto, de quién será? Todo lo que te esforzaste, todo lo que trabajaste, ¿quién te asegura que lo disfrutarás? Y dice en el versículo 22, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Entonces, ahí, hermano, la palabra de Dios nos dice, la vida vale más que la comida y el vestido. Nos preocupamos mucho, hermanos, por el vestido, mucho más que por la comida en realidad. El mundo nos ha moldeado el pensamiento de que el vestido da una imagen. El color, la textura, la marca, trae popularidad, sus combinaciones, su coordinación, trae prestigio y es una preocupación primaria en muchas de las personas. La industria de moda y textil, desde luego, es una de las industrias mucho más aclamadas y enriquecidas, hermanos, en todo el mundo. Y muchas personas consideran que su valor lo determina la ropa que lleva puesta. A veces se preocupa más por el vestido aún que por la vida misma. Y personas olvidan que son valiosas no por lo que tienen, sino por lo que son o por lo que pueden ser. Hermano, hemos entrado a ese engaño. Hemos entrado a esa falacia de adquirir la imagen, de adquirir la importancia y la aceptación social. Cuando el Señor nos muestra que la vida, el vestido, no debe ser una preocupación primaria. El vestido no debe ser una preocupación que vaya más allá de nuestros esfuerzos y de nuestra preocupación. Pero hermanos, debemos reconocer que el mundo sí promueve que el vestido es mucho, muy importante. Y esto trae a muchas personas preocupación y afán y desgaste y una relación rota con Dios por obtener tal y cual cosa. Y entendemos, hermanos, ¿por qué? Porque el vestido impresiona a la vista. En el verso 1 de este capítulo 12, dice que guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Esto, hermanos, habla de apariencia. Apariencia. Muchas veces, a través de la ropa o a través del aspecto, se quiere impresionar a la vista de otras personas. A través de la ropa se desea conseguir posición y estatus, pero se puede llegar a aparentar algo que en realidad no es. Hermano, qué importante es esto. El vestido impresiona la vista, pero nada más. No hay mayor profundidad en eso. Solamente es una impresión. Y Jesús les dice a los discípulos, guárdate de buscar la apariencia. Guárdate de estar tan preocupado y tan dedicado en cómo te vas a ver. Ten cuidado porque hay cosas más importantes que eso. Y ahora, hermanos, no estamos diciendo que el vestir de manera adecuada, de manera decorosa, de manera honrada, sea lo que Dios está sugiriendo. Para nada. Vemos en la conferencia que tuvimos de aniversario, el pastor Roybeles estaba hablando a las mujeres acerca del vestido precisamente. Y decía con varios pasajes cómo Dios sí se preocupa por el vestido, para que dé una apariencia correcta y no provoque deseos carnales en los demás. Sabemos que el vestido, un mal vestido puede provocar eso, en los hombres o en las mujeres. Y sí, el Señor se preocupa que nuestra ropa, que nuestro vestir no sea ostentoso, no sea sensual, no sea provocativo. Pero también, hermanos, cuando el Señor estableció el linaje y estableció también los vestidos para los sacerdotes, decía, para hermosura y magnificencia de los sacerdotes. Quiere decir, hermano, que el vestir bien no es propiamente algo que es incorrecto. Sí, el Señor nos da la pauta para buscar estar presentables. Y desde luego que esto es correcto. Pero hermano, estamos hablando cuando el vestido se convierte en nuestro afán cotidiano. Y cuando el vestir bien no es solamente el estar con una ropa acepta delante de Dios, sino el querer tener todos los gustos que nuestro corazón demanda. En colores, en combinaciones, en marcas, en estilos, que a veces pudiéramos preocuparnos de más por esas cosas. Hermanos, y muchas veces, vamos a ver también que el vestido estimula más a la vanidad que a la virtud. Eso es realidad en nuestra época, ¿está de acuerdo? El vestido estimula más a la vanidad que a la virtud. Muchas veces uno se preocupa más por lo que uno va a utilizar de ropa, y mostrar supuestamente seguridad en algo, y podemos hacernos dependientes a una identidad a través del vestido. Mire, una ocasión, cuando estaba yo trabajando, la persona que estaba a cargo de nosotros, una persona con muchos recursos económicos, siempre traía un vestuario de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a su posición, que era bastante, bastante alta. Su familia es de una de las familias más importantes en cuanto a empresas en Nuevo León. Ellos tienen varias empresas, algunas de ellas aquí y otras en el extranjero. Entonces usted imagine los recursos de estas personas. Esta persona que estaba a cargo de nosotros, o quien era la dueña de este lugar, no compraba su ropa allí. Ella iba a Europa, iba a Estados Unidos y iba exclusivamente a comprar lo que ella iba a usar. ¿Sabe una cosa? Una ocasión tuvimos una situación en el trabajo y esta persona venía llegando de viaje. Había tenido un problema con su esposo. Y bueno, había una situación ahí en la empresa, en el local, y tuvimos que ir a verle a su casa. Y créame que no estaba con las mejores galas, ¿verdad? No parecía la misma persona que veíamos todos los días. Y ¿sabe cuál fue su reacción? Una reacción de enojo. ¿Por qué se atreven a venir aquí, verdad? Estábamos esperando allá afuera. No me siento cómoda en esta situación. Olviden lo que vieron, ¿verdad? Nos decía. En otro momento los puedo atender. Espérenme unos 30 minutos mientras me arreglo. Hermanos, era algo de suma importancia. Esperamos como 30 minutos mientras se arreglaba. ¿Sabe? Cierto es que la etiqueta de importancia que pone la sociedad llega a ser una gran presión para nosotros, para nuestros días. Pero no quiere decir que eso es lo que a Dios más le importa. Hay cosas, hermanos, más importantes que el vestido. La vida es más importante que el vestido. Y debemos decir que sí hay personas que por el vestido muestran lo contrario, autenticidad, muestran sencillez, muestran humildad, muestran limpieza, muestran decencia. Y esto es virtud. Mostrar a través de nuestro atuendo que hay dominio propio. Mire, la palabra que utiliza la palabra de Dios cuando habla acerca del vestido, dice con pudor y modestia. Y sabe, la palabra pudor quiere dar a entender como que con vergüenza, pero no la vergüenza que conocemos, así como que, ay, pues cómo voy a poner algo que me va a avergonzar, sino algo, hermanos, que no sería algo en lo cual nos sintamos suficientemente seguros, sino que al vestir lo hiciéramos con tanta precaución, con tanto cuidado de no querer llamar la atención. Eso sería pudor. ¿Y qué decir de modestia? Algo que pasa desapercibido. No ser el centro de atención. No encandilar la vista, ¿verdad? Por los colores o el ostento que pudiera uno traer en su vestuario. Y hermano, en verdad que el vestido estimula más a la vanidad que a la virtud. Pero la virtud debe ser más resaltada que el vestir. Muchas personas, principalmente jóvenes, pueden preocuparse más de lo que aparentan que de lo que realmente son. ¿Está de acuerdo? Y entonces tener esto de esta marca, y esto de este color, y esto de esta forma, da posición, da importancia. Pero hermano, si volvemos a los versículos que citamos solamente así en la enseñanza, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, ¿verdad? De más estima es la buena fama que la plata y el oro. Dios se interesa más por un carácter virtuoso que por un vestir ostentoso. ¿Está de acuerdo, hermano? El vestido pierde su valor a causa de la variedad. Puede ser que hay prendas muy costosas, muy valiosas, pero una vez que se han comprado, una vez que han pasado algunos meses, algunos años, a nadie más le interesa ese vestir, ¿verdad? Inclusive ha pasado de la actualidad, ahora quizá está botado por ahí, nadie más quisiera usar algo que alguien usó hace más de 10 años, aunque en su momento quizá era la novedad, era lo mejor. La moda cambia según la época y las estaciones del año, hermano. Y a veces personas se preocupan por cómo se van a vestir la próxima estación del año. Pero el vestido pierde el valor cuando el tiempo avanza. Entonces no es duradero. Entonces no es algo en lo cual debe haber tanto énfasis. Número 3, el valor de la vida verdadera. Vamos a ver, hermanos, el valor de la vida verdadera contra la vida viciada. Dice la palabra de Dios: os digo, amigos míos, temáis por los que matan el cuerpo, ¿verdad? Más, sino no por los que matan el cuerpo, sino por los que matan el alma. Nuestro ciclo de nacer, crecer, reproducir y morir no es completo, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios. Hay más allá. Para nosotros, después de la muerte, hay vida otra vez. Nuestro ciclo es nacer biológicamente, renacer cuando conocemos a Cristo, morir para poder crecer, morimos a nuestros deseos, vivir una vida que está encontrando una realidad y morir y volvemos a vivir. Realmente la vida es más muerte personal que vida misma. La vida verdadera, hermanos, es abundante cuando empezamos a morir a nuestros propios deseos. Ahí experimentamos libertad. Ahí experimentamos lo que es no tener esas cadenas y esos yugos que el enemigo y que la sociedad y que nuestra propia carne impone. Bueno, cuando éramos niños, un niño no se preocupa por cómo está vestido. Generalmente, un niño sin mucho conocimiento, un niño pequeño. Él puede jugar todo el día, andar todo revolcado, andar todo sucio, y no le importa. Pero a medida que crece, a medida que avanzan los días, esta preocupación viene por la influencia del mundo en preocuparse mucho más por el vestido que por otras cosas. Hermano, aunque es importante la manera en que vestimos, lo que queremos resaltar es, no es lo más importante. Debemos, como cristianos, saber que hay una vida que se vicia. Cuando la vida solamente se concreta a lo terrenal, a lo material, a lo superficial, a lo que está cercano, la vida está viciada, la vida está cansada. Porque como decimos, hermano, es un vicio. Lo que fue una moda ya no lo es en una década y en la otra década vuelve a ser moda y después ya no es, y luego otra vez y después ya no es. Y es un vicio. El adquirir cosas de última tecnología o recientes, cuando cambia un aspecto, ya en un año ya no vale lo mismo. Hay otra cosa de más valor ante la sociedad y económicamente hablando. Pero, hermanos, es un círculo vicioso. Nadie jamás estará completo diciendo tengo todo, lo último, tengo lo mejor. Porque apenas si tiene algo, el día de mañana ya sale otra cosa. Y es una vida viciada. Pero también la vida verdadera va en contra de la vida vacía. Este pasaje nos muestra a esta persona que acumuló bienes en su granero, almacena para querer disfrutar de lo que había conseguido, pero no se dio tiempo para pasar probablemente con su familia. No se dio tiempo para disfrutar de su vida. En realidad lo que esta persona se enfrenta es que su vida está vacía porque trabajó y trabajó mucho, pero ¿para qué trabajó? Le dice el Señor, y lo que has provisto, y lo que has atesorado, lo que has almacenado, ¿para quién será? Definitivamente para ti ya no es. Y tampoco la Biblia da una referencia que había una generación misma que iba a disfrutar, ¿para quién será? ¿Cuántas veces, hermano, nuestra vida puede ser vacía? Porque cuando se trabaja para nada, la visión del futuro está nublada por la realidad del presente. Muchas veces el preocuparse tanto por mañana nos hace olvidarnos de la hora. Y estar pensando, ideando, maquinando lo que el día de mañana queremos lograr, queremos avanzar, queremos obtener, podríamos estar perdiendo muchas cosas en el presente sin darnos cuenta. La palabra de Dios nos dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su propia alma? Se pierde a sí mismo. ¿Cuántas personas llegan a tener títulos honrosos, trabajos prestigiosos, fama y muchas cosas de bienes y recursos materiales a costa de haber tenido que perder su propia familia, a costa de haber tenido que perder su propia salud? Algunos su propia reputación, su propia integridad para llegar a obtener cosas que son meramente pasajeras. Hermano, imagine usted en las prioridades del Señor. Es más importante la integridad. Es más importante el carácter. Es más importante la familia. Es más importante la vida misma que tener un montón de títulos acumulados y cuentas bancarias y conocer a muchas personas y no disfrutar de la bendición de tener una comunión amplia con el Creador. ¿Cuántas veces, hermanos, pudiéramos afectarnos por esta vida vacía? Acumular, avanzar, tener, y al final decimos, ¿para qué? El autor John Piper, él escribió este libro, No desperdicia su vida. Alguna vez comenté, hice este comentario, esta referencia. Y él comienza diciendo que la vida es tan importante que a veces lo que nosotros nos enfocamos es, quiero trabajar mucho, muchos años, como lo hizo este hombre necio. Quiero trabajar mucho, quizá voy a sacrificar mis días de descanso, quizá voy a estar enfocado para que cuando yo tenga mi retiro, ¿qué quiero hacer? Y decía el autor, para ir a recoger conchitas a la playa. Imagínese, haber trabajado arduamente, haber sacrificado tanto para al final terminar los días recogiendo conchitas en la playa. No hay productividad en eso, hermano. ¿Está de acuerdo? Sí estará descansando, sí estará en algún momento disfrutando. Pero, hermano, una vida así, una vida donde nada más voy a recoger conchitas en la playa. ¿Y qué pasa con la materia gris que todavía las personas poseen? ¿Y qué pasa con la vida y con la energía y con los planes que Dios tiene todavía? Mucha gente anciana fue grandemente utilizada en las manos de Dios. Y sigue siendo utilizada mucha gente, no importa su edad. No quiere decir que lo que es más importante es dedicado a la juventud. No siempre es así, hermanos. De hecho, las personas ancianas en la Biblia nos muestran que fueron los que enseñaron a la juventud a poder desenvolverse para cumplir los planes de Dios. Y bueno, y Dios utilizaba a las personas ya con bastantes años para sus propósitos. Y a veces pensamos, hermano, yo la edad ya que tengo, no, yo creo que ya no soy útil. Es útil para muchas cosas todavía, hermano, porque el Señor es quien da la gracia y la fortaleza en las personas. Es increíble, hermanos, que una persona dedicada, mire, puede ser que una persona en un año, una persona con pocas fuerzas, en un año haga lo que muchos no hacen en 20. ¿En dónde radica? ¿En la energía? ¿En la fortaleza? ¿En la pericia? Radica, hermano, en la concentración, en la voluntad, en estar sometido al plan de Dios. Ahí radica lo que una persona puede llegar a ser. Hermano, en verdad, si el Señor nos ha hablado respecto a que nuestra vida es importante y debemos de cuidarla y debemos de valorarla y debemos de utilizarla, no es importante para nosotros mismos, es importante para Dios. Y desde luego que cuando nuestra vida, hermanos, es productiva, rechaza el estar viciada con las cosas que el mundo nos presenta, rechaza el estar vacía por recoger conchitas en la playa cuando ya haya una edad madura. Hermano, la vida puede ser productiva hasta el último momento, hasta el último suspiro. Qué bonito sería eso. Hay testimonio de hombres que perdieron su vida predicando, hermanos. Hubo predicadores que su deseo era, yo no quiero terminar mis días retirado y gozando de muchas cosas, que sea predicando, a menos que ya la enfermedad pues ya lo impidiera, ¿verdad? Pero mientras no hubiera esos síntomas prohibitivos, hubo personas que terminaron sus días frente a un micrófono, en un púlpito. ¿Y sabe qué impacto es eso? Fueron productivos hasta el último día de sus vidas y no dedicaron años recogiendo conchitas en la playa. Hermano, ¿qué es lo que buscamos nosotros? La vida verdadera es en contra de la vida vana. Las personas que creen que disfrutan su vida por las posesiones y logros, en realidad es una vida que viven para sí mismos y para lo que consumen, pero al final vamos a entender que la vida fue vana. Una vez hicieron una entrevista con un artista que estaba observando en televisión hace muchos años. Y esta persona había alcanzado uno de los premios más importantes a nivel mundial. Y le decían, le preguntaban qué sentía por estar en ese lugar. Y él decía, no sé, es que me pregunto al final si habrá valido la pena. Pero ¿cómo si ganaste esto, esto? Sí, pero sacrifiqué muchas cosas. Y al final no sé si valió la pena. Y desde luego usted sabe que las personas con ese prestigio, con ese estatus, son objeto de escándalo. Que están de una familia a otra familia, a otra familia, a otra familia. Una persona que por lo menos se registraba con 4 divorcios continuos. Una persona que se registraba con problemas que sus hijos no querían saber nada de él. Una persona que estaba demandada por su orgullo y su agresividad. Bueno, y al final nosotros podríamos decir, todo lo que yo hago, por todo lo que yo me esfuerzo, ¿estará valiendo la pena? ¿Tendrá en verdad una estima que Dios aprueba? ¿O es solamente mis gustos? ¿Es solamente la influencia que he recibido? ¿Es solamente lo que otros dicen que es importante? Pero recordemos, hermanos, hay un experto quien evalúa las cosas objetivamente, que no es de acuerdo a nuestros sentimientos, que no es de acuerdo a nuestros gustos, que no es de acuerdo a nuestras ideas, es de acuerdo a su criterio perfecto y que está establecido en su palabra. Bueno, cuando nosotros entramos a su palabra, a conocerla, a disfrutarla, a entenderla, podemos adquirir prioridades correctas. Podemos ver que hay cosas que por mucho que sea tan atractivo para la mayoría de las personas y aún para nosotros mismos, al verlo en la categoría que Dios le pone, no entraría en las 10 cosas más importantes. Quizá estaría abajo de las 100 cosas importantes. El Señor menciona cómo ni Salomón, ¿verdad?, con toda su gloria, pudo vestirse como los lirios y los pájaros y todo lo que el Señor reviste. Cuando uno ve las aves, los pájaros, los pavos reales y todo eso, pues desde luego que no van, ¿verdad?, a fábricas de Francia a comprar su plumaje. Es diseñado divinamente. Es diseñado por el Todopoderoso. Imagínese qué diseño, ¿verdad? Tan perfecto, tan glorioso. Bueno, en verdad, quizá nosotros debemos buscar ser revestidos por la mano de Dios. Hay cosas que el Señor querrá ajustar más que nuestro vestuario en nuestro aspecto interno. Quizá el guardarropa interior estará muy apolillado, muy avejentado, y tendríamos que hacer cambios. Y el Señor está preocupado más por nuestro interior que por nuestro exterior. El valor depende, hermano, muchas veces de lo que valoramos. Vamos al versículo 34, ahí en Lucas 12. ¿Lo leemos juntos? Dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo que nosotros deseamos más, ahí va a estar nuestro pensamiento, nuestra inversión, nuestra preocupación y todo lo importante en nosotros. Las cuentas, hermanos, por pagar nos dice lo que hemos estimado importante adquirir. Lo que pagamos es lo que es realmente importante para nosotros. Quizá la colegiatura en un lugar muy alto económicamente. Quizá las cuentas en tiendas departamentales. Quizá otros aspectos. Las cuentas que pagamos dicen lo que realmente nos importa. ¿Está de acuerdo, hermano? Las cosas que ocupan nuestro tiempo también nos dice lo que realmente nos importa. Cuando algo le dedicamos mucho tiempo es porque definitivamente nos importa. ¿Amén? ¿Quién le va a invertir tiempo a algo que no le preocupa, hermano? Nadie, ¿verdad? Todos vamos a dedicar tiempo a las cosas que nos son importantes. Las cosas que mantienen nuestra mente ocupada y hasta preocupada es lo que realmente nos importa. Hermano, ¿qué pensamientos ocupan nuestra mente? Cuando no estamos forzados a pensar en nada más porque estamos trabajando o estamos hablando con otra persona, ¿hacia dónde se proyectan sus pensamientos? ¿Qué imágenes se recrean ahí? ¿Qué ideales, qué ánimos, qué deseos están viviendo y agitándose en su interior? Todo eso, cuando no estamos forzados a pensar en nada más y escogemos nosotros en qué pensar, eso es lo que nos importa. Hay personas, hermanos, en verdad, que se preocupan tanto por ser aceptados por un grupo social. Y eso les hace invertir su vida, su dinero, su vestuario, su pureza y todo lo demás. Hay personas que están preocupadas solamente por obtener un logro laboral o un logro personal. Y por eso quizá no importa si se tienen que destruir relaciones importantes, relaciones familiares, relaciones trascendentes, por el solo hecho de lograr ciertas cosas. Y a veces, hermanos, en esos logros se viven atropellos, corrupciones, muertes y la pérdida del alma mismo, solamente por obtener un pedazo de papel y un aplauso. En verdad, hermanos, que el valor depende en aquello que nosotros hemos puesto nuestra importancia. Analizando cada uno de estos aspectos, vamos a descubrir qué es lo que valoramos más. Vamos a ver también, el valor depende en dónde ponga usted su vista. Nos dice Colosenses 3, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora, las cosas de la tierra pasan, son temporales. El amor al dinero es la raíz de todos los males, nos dice en Timoteo. Pero el mundo nos imprime una filosofía. Esto es lo actual. Eso es lo importante, eso es lo que trasciende. Nos ofrece lo presente y nos desvía del futuro y de lo que verdaderamente importa. Hermano, ¿en dónde ponemos nuestra vista? En la mañana, hablando de mayordomía, también decíamos que los sabios invierten sus bienes, tanto personales como materiales, en las cosas que trascienden eternamente. No invierten en lo que es solamente por el momento, invierten en lo eterno, en lo invisible, en lo que trascenderá más allá de la existencia. Y hermano, ¿por qué decimos que el sabio invierte en lo eterno? Porque cuando vemos la Biblia, lo que significa ser sabio, y en comparación a lo que significa ser necio, es bien sencillo el contraste. El necio, usted haga una lista, haga un estudio de lo que es el necio en Proverbios. Muchas veces se menciona el necio. Y en cada una de las actividades que se menciona el necio, se menciona que hace lo que su corazón desea que haga. El necio da rienda suelta a su ira. El necio trata mal aún a su propia bestia. El necio ve el mal y no se esconde, pasa y recibe el daño. El necio cae en las garras de la mujer mala, ¿verdad?, que menciona Proverbios. Y el necio solamente hace todo lo que quiere. Para ser necio, hermano, no se necesita que estudiar ni que esforzar. Para ser necio es nada más hacer lo que uno quiere y ya, es todo. El sabio no hace lo que quiere. El sabio hace lo que Dios quiere. El sabio se resguarda. Aún como decíamos en los aspectos de la vestimenta, el sabio es modesto. El sabio se cuida con pudor, no llamar la atención. Tiene dominio de sí mismo. El necio no tiene dominio. El necio está enojado, maldice. El necio está preocupado, explota. El necio no tiene control. El sabio tiene dominio propio. El sabio es dominado por un espíritu superior que viene de Dios. Hermano, ¿cómo son nuestros días? ¿Como necios o como sabios? Vamos a poner ejemplos muy sencillos. Cuando somos provocados ante una reacción de incomodidad, de desagusto, de irritación, quizá alguien vino, le trató mal, usted estaba haciendo fila para comprar algo y la persona le trató groseramente y todo, ahí usted se va a ver si es necio o es sabio, en cómo usted responde y cómo usted reacciona. Si usted contesta igual, si usted hace un circo de donde no debería hacerse, le dio rienda suelta a todos sus deseos. Y esa es necedad. Esa es necedad. La persona que, airada, no se detiene para lastimar, y no se detiene para golpear, y no se detiene para perjudicar, es necio. Está dando rienda suelta a sus malvados impulsos. Hermano, el sabio se va a guardar. Fíjese cómo Proverbios dice, aún el necio, por los demás, no lo dice así, pero lo da a entender, aún el necio es contado por sabio cuando no abre la boca. Fíjese, o sea, es necio, pero como no habló, ya cayó en la categoría de sabio. No le dio rienda suelta a todas sus palabras venenosas, hirientes, que quería aventar en ese momento. De verdad, hermanos, que la sabiduría debe ser algo que debemos amar y buscar diariamente. Para ser necio, dijimos, solamente hay que hacer todo lo que queremos. ¿Cómo reaccionamos en un momento de irritación? Otra cosa, hermanos, ¿cómo reaccionamos cuando hay dinero en las manos? ¿A dónde vamos? ¿Qué compramos? ¿Qué hacemos? También eso nos dirá si somos necios o si somos sabios. A veces quisiéramos muchas cosas, ¿verdad? Pero hay cosas que no son tan importantes. Y ahí nos dice, hermano, el necio dará rienda suelta a todo lo que quiere. El sabio tendrá que tener cuidado. El sabio tendrá que decir, pues quiero esto y esto, pero hay que pagar esto, lo de la comida, lo de esto, lo de aquello. Y tiene que ajustarse a las prioridades importantes, no a los propios deseos. Hermano, el valor depende entonces en donde usted ponga su vista. Usted es sabio si su vista no está puesta en las cosas terrenales, sino en las cosas eternas. Hay cosas más importantes, hermanos, que cierta clase de ropa. Hay cosas más importantes que haber alcanzado ciertos títulos. Hay cosas más importantes que la aceptación de ciertos grupos sociales. Hermano, un día el Señor vendrá por los suyos y hará un ajuste de cuentas con cada uno. Pero también pudiéramos ser responsables si otros no tuvieron el conocimiento de Dios, porque quizá mientras hubo el tiempo para hablarles, estábamos preocupados en otras cosas tan superficiales. Quizá, hermanos, las relaciones aún que tenemos con las personas a veces son tan superficiales porque yo me junto con alguien que me caiga bien, que me haga sentir bien, que me haga reír. Pues, alguien casi que le haga cosquillas, ¿verdad? No, pues me hace reír esto, lo otro. Bueno, pero ¿por qué no seleccionar a las personas a las que les podamos hacer impacto a su vida? ¿Por qué no decir, yo quiero tener una conversación, una relación con esta persona porque quiero orar por él, por ella? Porque quiero ser de bendición, porque quiero ayudarle, porque quisiera que conociera al Señor. Y si lo conoce, que lo experimentara más. Hermanos, a veces, aún en nuestras reuniones, somos muy cómodos de juntarnos los que siempre nos conocemos, ¿verdad? Mi grupo de 2, 3 amigos, y no me separen porque me arrancan un brazo si me quitan de mis 2, 3 amigos, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa con la persona que llega? No, pues ojalá haya un buen samaritano que se acuerde de ellos, ¿verdad? No, hermano, puede ser tú, puede ser tú. Y muchas veces, hermano, resistimos. No, hermano, si hay una actividad, a mí póngame con tal y tal y tal, y si no, no. Deberíamos esforzarnos más, hermano. Deberíamos esforzarnos más. No buscar lo que nos gusta, sino en dónde podemos ser productivos. En dónde podemos ser de bendición para otros. Hermano, si no hubiera personas que entregan su corazón a Dios y solamente vivieran en una burbuja de las mayores comodidades, el Evangelio no sería presentado. El Señor mismo nos dio ejemplo, que renunció a la comodidad celestial para venir a esta tierra y sacrificarse con la vida, dando su vida en muerte para nuestra salvación. Misioneros que dejan sus casas, sus posesiones, sus inversiones para ir a lugares sencillos, a lugares complicados, expuestos a la enfermedad, expuestos a otras situaciones. porque hay una vista puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermano, ¿en dónde está tu vista? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué vas a hacer con tu aguinaldo? ¿Qué vas a hacer con tus vacaciones? ¿Qué vas a hacer con tu tiempo libre? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces cuando te reúnes con las personas con que te reúnes? ¿De qué hablas? ¿Qué es causa de gracia? ¿Qué es el motor de la plática? Y tristemente, hermanos, pudiéramos pensar y reconocer que es pura vanidad. Pero el valor depende, en donde ponga usted su vista, y quiero terminar, el valor depende de cuáles sean las virtudes. Vamos a Efesios 4, 22. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermano, ¿cuáles son las virtudes? Hay que desechar vicios y abarcar nuevos valores. Hermano, debemos de reconocer que mientras vivimos en un cuerpo corruptible, hay muchos vicios que agarramos y tenemos que desecharlos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y ese vicio es que quiere lo mismo y quiere lo mismo y quiere lo mismo, pero lo que quiere está mal. Y aquí, hermano, es la invitación, deseche cualquier vicio que esté practicando. Abarque nuevos valores. Cuando lleguemos al cielo, hermano, nuestra carta de presentación no van a ser las cosas que adquirimos en esta tierra, sino las virtudes de carácter que trabajamos. Hermano, en el cielo va a haber recompensas por la fidelidad. Va a haber recompensas por la perseverancia. Va a haber recompensa por la sabiduría. Va a haber recompensa por la integridad. Pero nunca va a haber recompensa, hermano, por los títulos que usted adquirió, por cuánta ropa usted acumuló, por cuántos amigos usted obtuvo. De eso no hay ningún premio. Eso es aquí y se acabó. Pero allá en la gloria, las virtudes de carácter van a ser recompensadas. ¿No será, hermano, que tendríamos que enfocarnos más en nuestro carácter que en nuestro exterior, que en la apariencia? Cuando estemos en el tribunal de Cristo, se notará si nuestras obras fueron de oro, de plata, o de cobre, o de heno, o de hojarasca. Pero, hermano, hay cosas que se ven muy bien, pero hay que analizarlas, hay que pasarlas por fuego. Y el fuego determina cuál es la calidad de cada material. Cuando la Biblia dice esto, hermano, es porque hay obras que parecen doradas, que parecen de oro, que parecen muy fuertes. Pero, hermano, si usted pone el plástico ese que es tan brillante y lo mete al fuego, lo derrite en instantes. Pero si usted mete el oro, no lo va a derretir, no lo va a afectar. Si este está ya bastante fortalecido. Y, hermano, muchas veces pudiéramos parecer algo, pero ¿qué pasa cuando somos probados por el fuego de Dios? ¿Permanecerá nuestra fe? ¿Permanecerá nuestra virtud? Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, decía el Señor en esta carta. Hermano, trabajemos por el interior. Busquemos adornar el corazón más que el cuerpo. Busquemos tener nuevos valores, principios, objetivos para la gloria de Dios, para la eternidad. Y no desgastemos todas nuestras fuerzas aquí para terminar con la recompensa de recoger conchitas en la playa. ¿En dónde está nuestro tesoro? Ahí está nuestro corazón. Amén. Te invito a cerrar sus ojos, vamos a inclinar el rostro para terminar. Padre, te damos gracias porque tú nos permites, Señor, poder analizar a la luz de tu palabra la importancia de todas y cada una de las cosas. Reconocemos, Señor, que nuestros pensamientos pueden afectarse y alterarse por la presión de la moda, por el bullicio social y desde luego, Señor, sin hacer menos por nuestros propios deseos egocéntricos y errados que a veces nos llevan a apostar sobre lo que no tiene valor ni importancia. Padre, pero cuando vamos a tu palabra, es la voz de nuestro juicio, es la voz de nuestra conciencia, y nos hace humillarnos para darnos cuenta cuando hay vanidad en el corazón. Y nos hace ver que hay cosas más importantes, estimadas desde el interior de tu corazón, Padre Santo. Señor, danos un corazón sabio, un corazón entendido que busque no acumular bienes para sí, pero que busque ser productivo para la gloria de tu nombre, para tu obra santa, Señor. Padre, danos virtudes de carácter. Señor, que nuestras metas, cuando las personas se establecen metas y nosotros nos establecemos metas, que no sean iguales, Señor. Que no sea tanto la apariencia física, que no sea tanto los logros sociales, pero que pudiéramos pensar, mi objetivo es ser más perseverante. Mi objetivo es ser más fiel. Mi objetivo es ser más humilde. Mi objetivo es ser más sabio. Danos, Señor, esta clase de virtud y de anhelos en nuestro interior. Padre, te alabamos y te bendecimos porque tú eres digno de toda adoración. Eres el Dios sabio y perfecto, Señor, que atiende y llena nuestro ser. Por eso te alabamos y te glorificamos, Señor, en los méritos de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a dar tiempo para terminar. Hermanos, no olvidemos que el miércoles tenemos recital. Les esperamos, hermanos, si usted puede venir, será un buen tiempo. Que Dios les bendiga.